Adif ha reducido la velocidad a 80 kilómetros por hora en el tramo Alcover-L'Espluga, de Francolí, en Tarragona, de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Esto por una nueva rotura en la vía. Durante la noche, los trabajadores de Adif han estado, pues eso, trabajando para unir el raíl mediante el uso de una pieza adicional que enlaza las zonas dañadas. Recuerdo que hoy en los micrófonos de COPE, Alberto Núñez Feijóo ha avisado del deterioro de las infraestructuras del país.
Hemos tenido el mayor accidente del AVE. Es que no puede haber más deterioro de los servicios públicos esenciales. Es que en 47 años España jamás se quedó sin luz y nunca ha tenido un accidente ferroviario como este. Y no hay ninguna responsabilidad. Aquí nadie dimite.
Bueno, este incidente en la línea supone que los trenes no podrán hacer cambios de vía para dejar pasar a otro tren, por lo que solo podrán circular por la misma vía. Le cuento también que casi 2,5 millones de personas están pendientes de la negociación que hasta ahora mantienen el Ministerio de Trabajo y Economía Social y sindicatos y empresarios. Marta Ruiz.
Veremos si Trabajo es capaz de acercar posturas con la patronal. Para ello, el gabinete de Yolanda Díaz trata de encontrar junto con Hacienda la fórmula que permita a las empresas trasladar los costes por la subida del salario mínimo a los contratos ya cerrados con las administraciones públicas. Es una vieja reivindicación de los empresarios que aseguran que cada punto de subida del salario mínimo supone 575 millones de euros de coste bruto adicional. Trabajo propone un incremento para este año del SMI del 3,1%, sería llegar hasta los 1.221 euros sin tributación con carácter retroactivo a 1 de enero. Asegura la patronal que alcanzaría el 73% del salario medio en las microempresas, por encima del objetivo del 60% que se marca el gobierno.
Le cuento también que el abogado de Santos Cerdán le ha pedido al Supremo que la OCU entregue el documento de su patrimonio cuanto antes porque afecta a su presunción de inocencia. Patricia Rossetti.
La defensa de Cerdán critica la tardanza de la UCO en presentar el informe sobre su situación patrimonial y eso afecta a la presunción de inocencia del investigado. Señala el escrito presentado en el Supremo que con el paso del tiempo se consolida ante la opinión pública su culpabilidad como verdad oficial. Se asienta su presunta corrupción sin posibilidad de defensa alguna y por ello, dice el letrado, resulta ineludible que a la mayor brevedad posible se requiera a la UCO que aporte el informe sobre la investigación patrimonial de Cerdán. Dice que no le queda otra opción que acudir a la Protección Civil de los Derechos de la persona, porque la mayoría de las publicaciones se limitan a reproducir bajo la técnica del llamado reportaje neutral las afirmaciones contenidas en los atestados y en las resoluciones judiciales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, entre otras cosas, el Barça quiere cerrar cuanto antes la renovación de Fermín. Daniel Asenjo.
Es una de las prioridades del presidente Laporta antes de las elecciones, blindar a un Fermín que cada vez tiene más importancia en el equipo, Víctor Navarro.
Esta misma semana quiere el Barça cerrar esa renovación y anunciarla de Fermín López hasta 2031. Su actual contrato acaba en 2029, pero las ofertas que recibe y su gran rendimiento con dobles dígitos en goles y asistencias hacen que el Barça se mueva rápido y se le reconozca con una subida de casi un 50% de su sueldo. Fermín seguirá, pero el que no lo hace es el joven canterano Dro, que anoche llegó a París y se espera que hoy sea oficial su llegada al PSG con el cabreo de Laporta, que hace unas semanas lo tenía renovado.
En la Liga, hoy a las 9 se cierra la jornada con el Girona-Getafe, encuentro que se puede seguir con tiempo de juego. Y varios apuntes fuera del fútbol. En baloncesto, en marcha en Valencia, el sorteo de la Copa del Rey, Fermín Rodríguez.
Está a punto de conocerse el cuadro de la próxima Copa del Rey, que se disputará del 19 al 22 de febrero en el Roche Arena. Un sorteo también pendiente del 8 de febrero, con ese aplazado Gran Canaria-Baskonia, porque los vascos o UCAM Murcia serán el cuarto cabeza de serie con Real Madrid, Valencia Basket y Barça. Tenerife, Unicaja y Juventud, los otros clasificados, y enseguida veremos el camino que ha de recorrer el próximo campeón.
En fútbol sala, a las 5:30, España juega su segundo partido del europeo ante Bielorrusia, y en fútbol americano, Seattle Seahawks y New England Patriots jugarán la Super Bowl el próximo domingo 8 de febrero.
La última hora en Herrera en COPE y seguimos adelante.
Y vamos a ver qué más, María José Navarro.
Alberto Herrera Montero, imagina que te encuentras mal, muy cansado. El lado izquierdo de la cara lo tienes paralizado. Has hecho un viaje largo en avión y piensas que es eso, pero te vas encontrando peor. Vas al hospital, te dicen que estás bien, pero no lo estás en absoluto, no puedes hablar, no te puedes mover. Y el médico te dice, te vas a poner peor. Esta es la historia de Sol Villanueva, que siempre pensó que se podía curar.
Sol.
Sol era presentadora de informativos Telecinco, lo fue entre el 97 y 2006.
Sé quién es perfectamente.
Sí, en 2020 vivía en Riad con su marido y sus hijos. El día 11 de enero ingresó en el hospital de Riad. Estuvo mes y medio en la UCI, con tráqueo porque no podía comer, ni tragar, ni respirar. Tiene síndrome de Guillain-Barré. Y cuando César, su marido, le dice que se viene a España, ella encuentra la luz que necesitaba en ese momento. Y ahí está Sol, Sol Villanueva, que ha escrito el libro Toledo, sobre una mujer que vivió en esa ciudad en 1520 y otra que en 2020 se fue al Hospital de Parapléjicos de Toledo, donde fue Sol, que escribió y sobrevivió. Hola, Sol, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buena, Sol.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos? Encantada de estar aquí con vosotros.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bien, la verdad es que bien. A ver, es como siempre me decía el neurólogo ahí en Toledo, recuerda cómo estabas. Cuando le decía, pero me voy a poner mejor. Tú acuérdate cómo estabas. Como diciendo, cualquier cosa que mejores, eso ya va a ser casi un milagro. O sea que estoy bien, bien.
¿Cómo decía María José, ¿no? A la vuelta de un viaje, te sientes media cara paralizada, pero no sé si podrías entrar un poco más en detalle qué es lo que hace que salte una alarma, ¿no? Y que digas tú algo pasa.
Sí, verás, la cosa fue que yo era Navidad, vinimos a España para pasar la Navidad en casa, y cuando volvimos, que era el Día de Reyes, pues yo iba resfriada. Porque el síndrome de Guillain-Barré se desata por... Yo lo que conozco es o por una gripe o algo parecido o por gastroenteritis. Esos son los casos que yo he conocido ahí en Toledo. Entonces, los síntomas de la gripe, pues eso, congestión en la cara, cansancio, pues no me encuentro bien. Pero claro, la cosa es que eso va aumentando. Y además sientes mucha debilidad, sobre todo en las piernas, como que ya no puedes andar. Y hay un dato clave que fue el hormigueo en la yema de los dedos. Eso sí que me pareció algo raro de verdad. O sea, era como, madre, ¿qué me está pasando en las manos? Y luego también un poco de desorientación, ya en cuando ya estaba mal y cuando ya había ido una de las veces a urgencias y me mandaron para casa. Eso fue, lo del hormigueo fue yo creo que crucial.
Sol, ¿cuánto tarda la enfermedad en manifestarse al completo? Quiero decir, desde el primer síntoma hasta que ya tienes una debilidad muscular grande y una parálisis total en partes del cuerpo.
Pues eso es distinto en cada caso. Hay personas que le tardan semanas en dar el ataque completamente, por decirlo así, no sé cuál sería la palabra más exacta. Y en otros casos, como fue el mío, fueron solo días. Yo en mi caso solo fueron 4 días. Es verdad que eso también luego afecta en la recuperación. Pero eso, hay mucha diferencia entre casos.
Sol, alguien como tú que bueno, profesionalmente te has dedicado sobre todo a hablar, a contar historias, a contar noticias. Tengo entendido que hubo un momento en el que, y hacías referencia, ¿no?, a lo que te decía la enfermera del Hospital de Parapléjicos de Toledo, que tengo entendido que llegaste a perder el habla. No sé cómo has gestionado todo lo que te ha pasado psicológicamente.
Estuve meses sin hablar, como 5 meses sin poder hablar. Pues es que si te soy sincera, ni yo misma lo sé. Cuando yo volví a Toledo, cuando me trasladaron a Toledo, siempre digo que en ese viaje fue donde empezó mi recuperación. Lo digo porque lo sentí así, porque en realidad estaba horriblemente mal, era espantoso, pero solo subir aquel avión A mí se me pasó todo el malestar físico que tenía y ahí empecé a sentirme mejor. Entonces, no sé, era como una seguridad de que una vez que estaba en Toledo, ahí ya empezaba a recuperarme y no tenía duda de que me iba a recuperar. Pero sí, no sé cómo explicar esa certeza que yo tenía. Lo sentía así. Supongo que eran los deseos de volver a estar junto a mi familia otra vez. Claro. Imagino que sería eso. Y cada día que despertaba era como que me hacía un escáner físico de cómo iba y tenía la sensación de que había una milésima de mi cuerpo que estaba un poquito mejor. Y esa esperanza, más que una esperanza, esa certeza que no sé de dónde viene, de una parte muy, muy interior de ti, esa certeza es la que me hizo nunca perder la esperanza y mejorar.
Fíjate, Sol, que he podido hablar con muchos pacientes ya que han pasado por el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y muchos me lo describen, dicen que es difícil. Describir lo que quizás sí, gráficamente te puedo decir cuántas habitaciones tiene, cuánta gente hay. Lo que pasa es que muchos me dicen que es lo más parecido al cielo y al infierno. Primero porque ves a personas que están pasando por una situación muy compleja, pero también ves la esperanza, el cambio. Hay tantísimos pacientes que han salido mejor de lo que entraron de ese hospital.
Sí, es verdad, eso es así. Ese hospital es muy especial. Y claro, ¿qué hace especial que un hospital o cualquier cosa, una emisora de radio, una casa, sea especial? La gente. La gente que no sé cómo hay gente con una calidad humana, o sea, mucha gente con mucha calidad humana. Y eso, y profesionalidad, porque también hay que ser buenos profesionales, por supuesto, no solo con la humanidad se cuida a la gente. Y eso es lo que hay especial en Toledo. O sea, yo pasé, pues, en mi caso, del infierno de Real, donde la gente, no sé, claro, es que a lo mejor suena fuerte decir que yo dudo de su profesionalidad, sí, claro que dudaba mucho, pero también en la forma en que trataban a los pacientes. Entonces, eso, o sea, sé que te refieres a otra cosa con el infierno y el cielo, pero sí. Yo se me ha venido a la cabeza esa comparación entre Real y Toledo. Toledo fue el cielo para mí. Y efectivamente en Toledo hay tanto drama de vidas y a la vez hay tantas ganas de vivir que es un sitio muy especial, efectivamente.
Y fue allí, Sol, donde te dio tiempo y para recuperar energía y estar investigando sobre la ciudad, ¿no? Y de ahí nace precisamente el libro Toledo.
Sí, claro, porque me das... Bueno, aclaro una cosa, lo de Toledo, que efectivamente eran dos historias de Toledo, yo quería, sentía como una necesidad de darle las gracias a Toledo. Siempre recuerdo la primera vez que salí de la habitación, que habían pasado ya mucho, mucho tiempo, porque además coincidí con la pandemia, con el COVID, y cuando un celador me sacó en silla de ruedas, yo no podía mover absolutamente nada, ni hablar, ni nada, me sacó y vi unas cristaleras enormes y vi el perfil de la ciudad de Toledo, me pareció maravilloso. Porque claro, después de tanto tiempo estar encerrada, tanto en la UCI, ¿no?, y luego en la habitación, la pandemia, todo eso que se fue acumulando, pues meses después me saca, se llama Antonio, me saca al ventanal. Y veo aquel perfil de Toledo y era maravilloso, qué bonito, era como un cuadro precioso. Entonces, siempre tenía ahí esa idea. Y cuando ya pude escribir, que escribía con un ratón, que mi terapeuta ocupacional, Raquel, me instaló un brazo mecánico en la mesa, yo movía el ratón con la barbilla y hacía clic con un movimiento ligero de la cabeza. Eso era todo, todos mis movimientos. Ahí empecé a escribir, ¿no? Pulsaba, ponía el cursor en una letra, en un teclado virtual, y daba la A, B, la, ¿no? Iba componiendo palabras, letras, etcétera, etcétera. Pero eso, sentía esa necesidad de agradecer a Toledo. Lo que quería aclarar es que aquel libro ya creo que ya quedó un poco obsoleto, porque a la gente, a los pacientes de Guillain Barré, lo que necesitan es la historia biográfica mía. Entonces he vuelto a reeditar el libro, pero solo con la historia de Guillain Barré. O sea, por decirlo de alguna manera, aquel ejercicio literario que hice, pues ya se ha quedado un poco obsoleto, y he vuelto a reeditar el libro solo con la parte del Guillain Barré, y ese libro se llama Alas en la oscuridad.
Sol, no sabes lo que te agradezco que hayas entrado con nosotros esta mañana. Te agradezco muchísimo que seas tan sincera a la hora de contar tu historia, porque creo que puede ayudar a muchísima gente que quizá no comparta el mismo síndrome, pero sí crea que, bueno, que le ha cambiado la vida, que le está pasando algo. Y nada, creo que tienen muchísimo valor tus palabras, y te mando un beso gigante. Espero que estés bien.
Pues muchas gracias, Alberto. Yo estoy encantada, sí. Creo que puede ayudar a mucha gente. Y vamos, lo sé. En el hospital había una figura que es el paciente experto. Y yo he ido a visitar, cuando ya estaba un poquito mejor, a los pacientes de Guillain Barré que estaban mal, que no se podían levantar de la cama, y todavía guardo amistad con ellos y sé lo importante que es. Y por eso pues me atrevo a contar estas cosas que no dejan de ser muy íntimas, la verdad.
Solo un beso gigante. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un
gracias.
Beso muy grande, Sol.
Gracias, María José.
Adiós. Un beso muy grande. ¿Le ponemos algo de música, Sol?
Por favor.
Para que su vida sea larga, dichosa y feliz.
Por favor. Si hay algo que quizá resuma la historia de Sol, es que quizás si usted esté pasando por algo parecido, ahora todo le duela, ahora todo le cueste, y nada sea rápido. Pero mientras siga ahí, la historia no ha terminado, ¿no, María José?
No, ni puede mejorar. Ella estaba convencida, y mira cómo está.
María José, un beso, hasta mañana.
Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Bulos que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Y pasa además cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. En su momento fue muy, muy polémica. Te estoy hablando de la ley antitabaco. Esto es lo que opinaba la gente en la calle antes de que entrase en vigor la ley, que debe ser la pera porque cuesta 20 millones de euros. ¿Qué tendrán los Stradivarius, eh?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante. Sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10:20 de la noche en 4.
Son las 12:20, 11:20 en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comenzamos la última semana de enero con buenas noticias para nuestros bolsillos. La Comunidad de Madrid aplicará en 2027 una rebaja de medio punto en el IRPF autonómico, una medida que va a beneficiar a 2,9 millones de madrileños y que va a afectar a todos los tramos de la tarifa. El recorte fiscal, eso sí, va a favorecer especialmente a las rentas más bajas y, según los cálculos del Ejecutivo Regional, supondrá un ahorro de hasta 635 euros respecto a un contribuyente catalán con las mismas condiciones, o de 555 euros frente a uno de Castilla-La Mancha. Lo ha anunciado esta mañana la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante un desayuno informativo. Según ha explicado, esta rebaja pretende reforzar la competitividad económica de la región y mantener un modelo de presión fiscal más baja que el de otras comunidades.
Con nuestra propia autonomía fiscal, con lo recaudado, nosotros acompañamos a los ciudadanos para que las empresas, las pymes y los ciudadanos no se vean tan asfixiados en impuestos en un país que, desde que está sufriendo a Pedro Sánchez, soporta más de 100 nuevos tributos.
Estas rebajas de impuestos en la región, mayoritariamente enfocadas a facilitar el acceso a la vivienda, han supuesto 40.000 millones de euros de ahorro, 10.575 euros por madrileño, frente a las más de 100 subidas de impuestos introducidas por el Gobierno central desde 2018. Actualmente Madrid tramita además otras dos reducciones fiscales para este año, para 2026, en apoyo al relevo generacional de las empresas familiares. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes ya, 26 de enero, empezamos la semana con lluvia y con temperaturas menos frías. Si has salido a la calle lo habrás notado, tras las gélidas temperaturas que hemos soportado este fin de semana por la borrasca Ingrid. Los termómetros registran un aumento. Las máximas hoy van a oscilar entre los 12 y 14 grados en prácticamente toda la región, mientras que las mínimas se van a situar en los 4. Ahora mismo tenemos 6 grados en el centro de la capital y está lloviendo. Son ya las 12:22, nos vamos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues en estos momentos es especial precaución por un accidente, eso sí, ya resuelto, en el que todavía van a encontrar hasta 4 kilómetros de retenciones en la salida de la capital, el A4, entre Valdemoro y Pinto. Así que mucha precaución en esta salida por la autovía A4. Se complica ya la entrada en la carretera 2 a su paso por Coslada. Y le recordamos que debido a ese temporal de nieve, dos carreteras afectadas, la M601 en Navacerrada y M604 a su paso por Cotos, que estarán en nivel verde transitable, pero con mucha precaución.
Lo tenemos en cuenta. Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
Hay tesoros que no se guardan para uno mismo, se cuidan y se comparten. Así es Cáceres, una ciudad viva, actual, que avanza mirando al futuro sin perder su esencia. Cáceres, 40 años patrimonio de la humanidad. El legado continúa. Ayuntamiento de Cáceres.
Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas, Casa Jorge y la Divina Goya, con su jugada mágica, sus calçots con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la llauna y, por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellá y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calçots, son de leyenda.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 90 02 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores Emera en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 90 02.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Porque la esperanza crece con cada gesto sencillo. Cáritas Diocesana de Madrid.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este lunes está un poco tristón en cuanto al tiempo, ¿verdad? No vamos a ver mucho el sol, pero para esos días que tan claros, bueno, es importante que sepas que hay lentes que tienen la capacidad de adaptarse automáticamente a las condiciones de la luz. Son las lentes Transitions, que se vuelven transparentes en interiores y se oscurecen al exponerse al sol. Y además es que hay de un montón de colores, azules, verdes, ámbar. Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma y es experto en estas lentes. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
El día está un poco tristón, pero vamos a hablar del sol, ¿verdad? Y de la luz que tanto nos gusta. Cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre las lentes tradicionales que cambian de color y esta nueva generación de lentes Transitions?
Pues sí, sí, algún día saldrá el sol, que me has dicho antes, y seguro que sí, que algún día saldrá. Bueno, pues mira, aunque las dos lentes cambian de color con el sol, la nueva generación de lentes fotocromáticas Transitions no tienen nada que ver con la idea de lentes que seguramente nuestros oyentes tengan, ¿no? Para que te hagas una idea, tú lo decías muy bien, los hay en distintos colores, azules, morados, ámbar, colores que dan un look supermoderno a las gafas, incluso las hay hasta espejadas, ¿no? Pero por fin tenemos una cosa que es una novedad, y es que cambian de color dentro del coche, algo que hasta ahora no se conseguía. Y las que a mí más me gustan, las lentes Transitions Extractive polarizadas, que además de cambiar de color polarizan la luz, haciendo que la calidad de visión sea increíble. Así que, como ves, son todo ventajas respecto a las lentes anteriores.
Sin duda, sin duda. Además de evitarnos ese trajín constante, ¿verdad?, del cambio de gafas, ¿qué más beneficios nos da usarlas?
Bueno, yo creo que la moda y la estética es muy importante en estas lentes, pero todavía lo es más la calidad y los beneficios en la salud de nuestros ojos. Piensa que llevan protección 100% al ultravioleta, protegiendo no solo el ojo, sino también la zona de los párpados, que es muy sensible a este tipo de luz. Así que es muy cómoda por esto del ultravioleta, pero además es muy cómoda porque se adapta muy rápido a los cambios de luz. Si salimos, vamos por la calle andando y entramos en un interior, cambia muy rápido y eso para el deslumbramiento es muy cómodo.
No, claro, desde luego, mucho más seguro. Y Juan Carlos, ¿hay lentes tradicionales para todo tipo de graduaciones, incluso para progresivos?
Pues sí, tanto para las personas que necesitan solo graduación de lejos como para los que llevan progresivas, como yo, ¿no? Que creo que por fin podemos recomendar unas lentes que de verdad son bonitas por toda la variedad de colores, además de cómodas porque cambian muy rápido de oscuro a claro, y una de las grandes ventajas, como te decía antes, que incluso cambian dentro del coche y es muy práctico para no tener que estar poniéndome la de sol o la de ver mientras voy conduciendo, algo que nuestros clientes venían pidiendo desde hace mucho tiempo.
Desde luego. Pues Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Y ya lo sabes, que puedes encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos, adiós.
Hasta la próxima, gracias.
Adiós. Bueno, ya sabes que en nada, enseguida estamos aquí de vuelta con más información de Madrid en este lunes 26 de enero. En 20 minutos volvemos, ya te digo, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Avanzamos en Herrera en COPE.
Bueno, creo que lo primero y de obligado cumplimiento, y antes de hablar de lo que ha pasado este fin de semana en Minneapolis con el ICE, la policía fronteriza, es, bueno, lo de las barbas del vecino, ¿sabes? ¿No? Vamos a ver exactamente cómo está el servicio de Rodalíes en Cataluña, que desde las 6 de la mañana se ha reanudado y cortado, pues no sé si 5 o 6 veces. Desde allí lleva, desde las 6 de la mañana, viendo a pasajeros con mucha incertidumbre, mal puerto. Que, en fin, no sé hasta qué hora te tendrán que poner una habitación allí o algo ya, por lo menos, para que, en fin.
Sí, Alberto, yo de hecho bromeaba ahora con una del equipo, ¿no? Diciéndole, bueno, me voy a montar aquí una tienda de campaña al lado de los asientos de la estación, a ver si así, pues,
cortamos
un poco el tiempo.
¿Cómo ha sido la última media hora? Una hora, perdón.
La última media hora, la última hora ha sido bastante intensa porque hemos estado hablando con muchos pasajeros crispados, enfadados por la situación. Ahora mismo Rodalíes funciona. No te diría que con normalidad, porque creo que aún no es así. Hay alteraciones en algunos tramos y, de hecho, a estas horas hay una limitación temporal de la velocidad a 80 kilómetros por hora por una rotura en la vía, en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, en el entorno de la Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona. Por lo tanto, aún hay tramos con muchas alteraciones. Recordemos que esta mañana la circulación se ha vuelto a reanudar después de 5 cambios en lo que llevamos de día. A las 6 de la mañana el servicio se restablecía, a las 6:30 se volvía a suspender, a las 7 de la mañana se anunciaba que volvía a ponerse en marcha, pero ha durado poco porque a las 7:30 se volvía a anunciar la suspensión. El servicio ahora funciona, es gratuito, pero a la gente se le acaba la paciencia y al final ya no saben qué es lo que pueden hacer. Sobre todo lamentan los cambios constantes de información y las horas perdidas. Una situación que han vivido, por ejemplo, Paula y Jennifer, que justo acababan de llegar de Madrid de ese tren que ha tenido que reducir la velocidad y ahora llegaban aquí sin saber cómo llegar a su siguiente destino.
Venimos de Madrid y, claro, queríamos coger el tren para ir a casa y no
¿dónde
hay,
ibais?
A Barberá.
Barberá.
Sí, y no hay tren. Le hemos preguntado a una chica. Dicen que no le hagamos caso a los horarios, que no son correctos. Que veremos el tren que pase a la hora que pase.
Sí. ¿Y cómo se ha ido el tren de Madrid aquí?
Bueno, hemos estado media hora parados.
Y una hora y media de retraso. Sí. Tenemos que haber llegado a las 10 y hemos llegado ahora, a las 11:30.
Madre mía. Que lo que supongo, Mar, es que mucha gente también se te verá con el micrófono y dirá, esta gente tiene buena información. Y
sí, sí.
¿No?
Sí, sí, se me han acercado maquinistas, agentes de seguridad también para hablarme del mantenimiento, no solo de los trenes, sino también de la estación en sí, que es un tema aparte también, por el madre, que hablar.
Madre mía. Mar, muchas gracias.
Gracias.
Un beso. Está escuchando es el asesinato de Alex Preti en Minneapolis a manos de la patrulla fronteriza, la policía migratoria que sabe que se conoce como ICE y que ha sido desplegada por Donald Trump. Alex Preti, un enfermero de 37 años, había salido a protestar contra la presencia de estas brigadas en Minneapolis. Hay muchos norteamericanos ahora que salen con un silbato alertando a los propios inmigrantes de la presencia de esta policía. Bueno, él estaba grabando con su teléfono móvil a varios agentes. Se acercó a ayudar a dos personas a las que habían empujado al suelo. Uno de los agentes le roció con gas pimienta, otros dos le intentan sujetar en el suelo y hay otro con un gorro que saca la pistola y le dispara 10 veces a quemarropa. La versión de Donald Trump y del Departamento de Seguridad es que Preti estaba armado y que la muerte ocurrió en defensa propia. esta es la segunda, es el segundo asesinato en pocas semanas en el mismo lugar. Recordará el de René Good, también de 37 años, mientras protestaba desde su coche. Claro, en la mayoría de vídeos que se han difundido en redes sociales se ve como lo que tiene Preti en la mano es su móvil. Y al menos yo no he visto un arma. Un arma que luego se ha distribuido en fotografías. David Alandete, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
La fotografía la publica el propio Donald Trump en su red social y dice: esta es el arma, o este es el arma del pistolero, cargada con dos cargadores adicionales completos, lista para usar. ¿Qué significa todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes del ICE? Es terrible.
Sí, sí, desde luego el vídeo ha conmocionado, está conmocionando a Estados Unidos, como conmocionó el atropello de esa madre también, y como conmocionó, si te remontas al inicio del mandato de Trump, aquella manifestación en Charlottesville, acuérdate, donde sí, unos sí. partidarios de Trump atropellaron también a una multitud y hubo muertos, ¿no? Hay puntos en el mandato de Trump en el que todo parece que vaya a estallar. Ninguno como el asesinato de George Floyd, este hombre negro también en Minneapolis.
Fue en Minneapolis también.
Exactamente, sí, sí, fue en Minneapolis en el 20 y que desató toda la protesta racial. En el origen de todo esto hay dos cosas, Alberto. La primera es, y yo te lo digo como experiencia propia, durante la militarización de Washington en septiembre, que consiguió lo que Trump quería, que es rebajar los homicidios de 300 al año a cero prácticamente, ¿no? Uh-huh. Pero claro, estamos ante ese dilema, ¿no? ¿Cuál es el precio de una ciudad completamente asegurada? Aquí, cuando un día yo me asomé a la puerta de mi casa y vi a la patrulla fronteriza, yo digo, bueno, yo he estado con la patrulla fronteriza en Texas, en la frontera con México, pero ¿qué significa que esté en Washington? ¿Sabe esta gente moverse, no? ¿Sabe esta gente qué hacer en una crisis de orden público? El otro día pasaba por delante de un teatro al lado de mi casa que hay y seis soldados, pero soldados con uniforme militar, estaban reduciendo en el suelo a un tipo que había aparcado mal. Aquí es lo que sospeché, porque estaba el coche ahí, no sé exactamente lo que pasó. Pero quiero decir que esta es gente que no está acostumbrada a cuestiones de orden público y pasa lo que ha pasado. Y eso ya se le asesoró, se le dijo a Donald Trump, ¿no? Ese es uno. Y segundo, efectivamente, como tú dices, el presidente Trump publicó la foto del arma, pero esto le ha abierto una crisis muy grande, porque los grupos que defienden la tenencia de arma en Estados Unidos, protegida por la Segunda Enmienda, aseguran que tú, de hecho, Minneapolis, en Washington no, pero en Minneapolis tú puedes portar un arma. Eso no es delito, es legal, te protege la Constitución. Entonces, está el presidente Trump en un punto muy complicado, porque o bien sigue hacia adelante, que yo sospecho que es lo que va a hacer, y mantiene la militarización y sigue pues con otra cosa, ¿no? Uh-huh. O bien ordena la retirada del ejército. Oye, que también, Alberto, acordémonos, el ejército desplegado aquí en Washington fue víctima de un ataque terrorista y murió un soldado y otro sobrevivió, ¿no? Es decir, es una situación muy complicada para el presidente.
Es que, ¿y por qué Minneapolis? O sea, es decir, entiendo que bastión demócrata, pero no sé si eso es causa suficiente como para que, en fin, es que dos asesinatos en menos de un mes. Y
se ha convertido Minneapolis en la pesadilla del presidente Trump por muchas cosas. Primero, tiene malos recuerdos él de aquel estallido de protesta racial con George Floyd en el 2020. Segundo, porque es un bastión demócrata dentro de un estado demócrata donde el gobernador era el candidato a vicepresidente de Kamala Harris, Tim Walz. Y tercero, por una serie de ataques por parte del presidente. Es un sitio con una gran comunidad somalí. Y oye, honestamente, lo que le hemos escuchado, yo le escuché sí. en la conferencia de final de primer año a Trump hablar de los somalíes y la verdad que fue bochornoso, porque eso de decir que tienen el coeficiente intelectual muy bajo. Y luego en Davos, delante de los líderes del mundo, hizo una broma que vino a decir, bueno, sabéis que hay mucho fraude, ¿no?, relacionado con los somalíes en Minnesota, que en principio, Alberto, que montaban unos centros de cuidado de niños, recibían subsidios y luego ahí no había niños y se embolsaban el dinero, ¿no? Dice, todo el mundo piensa que tienen el coeficiente intelectual muy bajo, pero no lo van a tener tan bajo si son capaces de robarnos tanto, ¿no? Estos son ciudadanos estadounidenses, ¿me entiendes? Y claro, eso, el estilo de Trump, ¿no? Es siempre, ¿no?, el problema que él tiene, ¿no? Y cómo se maneja. Yo creo que esta crisis es de las más grandes a las que se enfrenta el presidente.
Es que es una tragedia. Enseguida te pregunto por María Corina, por la primera entrevista que le ofrece a un periodista español. Le pasa que, y quizá algo esto no toque, pero es que quiero decirlo, porque te sigo en Twitter y he visto cómo hay muchas cuentas, sincronizadas todas ellas, que te señalaban ayer, algunos que han sido o que han estudiado en Estados Unidos y que ahora hacen o son periodistas aquí, que decían, oye, ¿por qué Alan Dete no habla del ICE? Yo quiero recordar que desde que Trump monta la policía fronteriza, pues no lo he contado exactamente, pero igual más de 30 veces hemos hablado aquí del ICE y tú has publicado informaciones.
Es que es curioso. Mira, yo he estado con el ICE y con la patrulla fronteriza arrastrándome, entrando desde México a España. He estado con inmigrantes, lo hemos contado aquí, con inmigrantes venezolanos, con niños que se dejan la ropa, entran desnudos, víctimas del coyote. Lo que pasa que, amigo, mira, en España hay una vertiente de la profesión periodística que cree que tienes que opinar todo el rato de las cosas que ellos quieren que opines y como ellos quieren que opines.
Y todo en Twitter, como si ese fuese el cajón total del periodismo.
Y yo en Twitter, como tú y como toda la gente, digo lo que me da la gana y hablo de lo que quiero. Y luego en mi trabajo me desempeño como tal. Pero es que hay una presión por tener opiniones de todo constantemente y que te pronuncies. Un periodista no está para opinar, está para informar.
Quiero que hablemos un día de esto y de todo lo que... Porque en estos últimos 6 meses yo no sé qué ha desencadenado una serie de señalamientos que también definen más a quién te señalan que lo que señalan. Pero personalmente, yo no sé cómo estás. Entiendo que, en fin, que tú haces tu trabajo todos los días. Es que además ha sido el primer periodista español en tener... ¿Cómo se ha gestado la entrevista con María Corina? ¿Cómo la viste?
Uy, costó porque ella está, yo creo que ella tiene temor a quedar sobreexpuesta, claramente. Acaba de salir de verse con Trump, de verse con el Papa y de recibir el Nobel y no ha hablado con un periodista español todavía. Pero casi ni con... La entrevistó una periodista iraní que es muy amiga suya y el New York Post va a sacar una entrevista dentro de poco, si no me equivoco. Uh-huh. Pero estaba cauta, pero yo le dije, tenemos que hablar, porque además ella quería preguntarme, estaba muy interesada en saber cómo... Habíamos contado en COPE también el mensaje de la medalla del Nobel, porque venía enmarcada con unas cosas y lo contamos. Y ella me decía, ¿cómo te enteraste de eso?
Eso porque ella porque te dice, bueno, David, la pregunta te lo tengo que hacer yo a ti porque tú te enteras mejor.
Sí, ella
de
estaba
las cosas.
Mosqueada porque, a ver, o sea, lo puedo contar. Alguien dentro de la Casa Blanca me pasó una foto de cómo había entregado la medalla del Nobel. Y yo tengo esa foto y está el mensaje. Entonces yo le dije a ella. Yo creo que usted ha citado a Lafayette, no sé qué. Y ella me dijo, pero tú eso cómo lo sabes. Y luego me enteré de que Trump le había dado su número de teléfono. Porque alguien en la Casa Blanca me dijo, yo le fui y pregunté, oye, ¿cómo ha ido la reunión? Porque, a ver, esta es otra cosa, Alberto, el nivel de desinformación en España. En otros medios se dijo que había entrado por donde entran los paquetes de
Amazon. Bueno, es que eso ha sido, y ver a periodistas defendiendo fervientemente esta mentira, que es la misma casa, la puerta por la que entra, pues yo que sé, el mismo
mentira,
que Ronaldo
mentira,
y todos los...
En fin, sí. Mentira. Pues eso yo le lo contamos, ¿no? Y ella estaba como... Me dijo realmente esta fuente, me dijo, no, ella estaba muy cómoda, fue muy bien recibida y además Trump le dio el teléfono. Entonces yo lo conté y ella estaba pues con la mosca detrás de la oreja. Oye, ¿cómo sabes tú todo eso? Le dije, no puedo revelar mis fuentes, señora Machado, pero en fin. Y entonces, bueno, hablamos, nos sentamos y bueno, sí que te puedo decir una cosa. Me sorprendieron dos cosas, Alberto. Una es su inquebrantable fe, que es la que la mantiene desde la salida de Venezuela. Es una persona que cree mucho y que sabe que su fe la ha llevado por momentos muy complicados. Y segundo, su salida de Venezuela fue mucho peor de lo que pensamos, pero físicamente, física y psicológicamente, pero...
¿No lleva un corsé después de la salida?
Sí, lleva un corsé, yo creo que está en dolor permanente y, sinceramente, esto es una impresión mía, pero creo que casi no lo cuenta,
Ya. Oye, y sobre la política española, porque dice cosas interesantísimas sobre su relación con Trump, sobre el futuro de Venezuela, pero también apunta a la política española y a Rodríguez Zapatero, ¿no?
Hay una cosa que nos comentó cuando hablamos con ella y también la contamos aquí ayer, ¿no? Pero que realmente ella cree que hay un error de concepto. Y ese error de concepto es, la crisis en Venezuela ya no es una crisis política. Las soluciones políticas que proponen, y esto lo añado yo, gente como Zapatero, como Sánchez, como tantos otros, no se aplican porque lo que hay es una crisis moral y ética, de represión de todo un pueblo, de quiebre de la legitimidad democrática, de represión, de tortura, de muerte, de asesinatos, de ejecuciones sumarias. Y eso no se soluciona con negociaciones, ¿no? Y eso se lo reprocha. Y también, esto lo añado yo, Alberto, tú has visto que Sánchez... Creo que no le ha felicitado todavía por el Nobel, ¿no? Y
Ha habido otros ministros que sí lo han hecho, pero él no.
A mí me parece bochornoso que siendo un país como somos hermano de Venezuela y de América Latina, ella, después de salir de Oslo para ir a Estados Unidos, no fuera invitada a visitar España.
Claro.
Me parece un bochorno, ¿eh?
Claro. No, no, sabiendo los lazos que tiene España con Venezuela, ¿no?
Eso es. Y el hecho de que se, en este gobierno y en sus socios se prima, sobre todo, el color político y la ideología por encima de tener un Nobel de la Paz, por encima de ser represaliado durante 14 años, tener que vivir en la clandestinidad 16 meses. O sea, realmente yo creo que da una idea de la catadura moral de este gobierno. Esto es mi opinión. Ahí sí la expreso, esa es mi opinión.
Amigo mío, enhorabuena por tu trabajo, por tus informaciones y por tus exclusivas.
Gracias, gracias, amigo.
Ya bien, buena semana. Chao.
Hasta luego, chao.
Pues habrá que pasarse de nuevo por Barcelona Sants y por las estaciones de tren catalanas, ¿no, Pilar García de la Granja?
Hombre, por supuesto, menudo lunes negro, imagínate, y caótico.
Tú imagínate al tío o a la tía afeitándose, o el tío afeitándose y la tía pues quizá, pues yo que sé, haciendo otra cosa. A las 6 de la mañana que se despierta y hasta las 7 y media que ha desayunado y tal, y han reanudado y suspendido el servicio 5 veces y lo ha escuchado por la radio. ¿Qué hace ese hombre?
No, no, tremendo. Y que tenga que coger el AVE para venirse a Madrid y se entere de que esta noche Adif ha detectado una rotura de una vía y ha obligado a reducir la velocidad en un tramo del AVE a los 80 kilómetros hora,
sí, sí, sí.
¿No? Que es la última hora. O que haya puesto la radio y haya escuchado al ministro de Transportes desmentir su propio bulo del viernes, cuando acusaba a un medio de comunicación, en este caso El Mundo, de mentir.
Y ahora es un tema de semántica, ¿no? De exactamente qué significa reforma integral y si eso,
eso era Chomsky,
por
¿no?
Partes, sino...
Esta gente, ya. Claro, no, esto es un problema. O sea, tú puedes tener una silla y una mesa. ¿Te puedes sentar encima de una mesa? Sí, pero una mesa es una mesa y una silla es una silla, ¿verdad? Entonces, claro, a Chomsky lo hemos estudiado todos. Otra cosa es la manipulación del lenguaje para las medias verdades, que son las peores mentiras, porque eso significa que tú tienes la intención de engañar. Y tienes la intención de engañar a gente que no tiene ni por qué saber, ni por qué estar preparado, ni por qué nada. Simplemente compra un billete de tren para coger un tren e ir a trabajar o ir a ver a su familia, ¿sabes? Claro, es que es muy serio todo y vamos a hablar de todo lo que está sucediendo, por supuesto, en esta caótica gestión, ya no solo de la tragedia de Adamut, que es evidente, ¿no? Sino en toda la gestión de las infraestructuras en este país, porque no es que esto nos caiga del cielo, ¿verdad? No, aquí nadie ha dicho a por España, que todo les... No, esto es la consecuencia de unas políticas que se han llevado en los últimos 7 años y 8 meses, que es el tiempo que lleva Pedro Sánchez del Moncloa. Y luego no sé. Vamos a hablar del oro.
¿Del oro?
Sí, porque está en $5,000 la onza de oro. Sí. ¿Y esto por qué? Bueno, porque los inversores se han puesto muy nerviosos con los bonos del Tesoro de aquellos países que están muy endeudados. No sé en quién estás pensando.
No, es que estaba pensando, yo lo que te envidio por saber de estas cosas tanto, porque yo a mí me dice los precios del oro, quién vende, quién compra, y la verdad es que me lo tengo que estudiar.
No, es muy importante porque el oro es un valor refugio, es un colateral que te permite emitir o no deuda en base al crecimiento y la riqueza de los países. Vamos a explicarlo.
No, pues te escucho con atención, porque cada vez que explicas algo, lo cuento luego en la cena, pues digo, mira lo bien que lo explica Pilar García de la Granja. Además, amiga mía.
Eso. Un besito.
Un beso, Pilar.
Hasta luego. Chao.
Y usted guárdeme cuidado, hágame el favor, que el señor lo ve todo. Se queda con Pilar García de la Granja, con Mediodía COPE, con información y entretenimiento. Y después viene Pilar García Muñiz, que tiene un programa, de verdad, tiene que escuchar el programa de Pilar García Muñiz. La tarde es, bueno, mejor programa que hay ahora mismo en España, de verdad. Quédese con nosotros, un segundo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Llega enero, miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda, web y app.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Armida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
Son las 12:50, las 11:50 en Canarias. Y damos paso a la información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Venimos de un fin de semana de mucha nieve en la sierra y de numerosas incidencias por la gran afluencia de visitantes, conductores atrapados, un esquiador herido en un descenso fuera de pista en Siete Picos y dos jóvenes también perdidos en el Espinar, rescatados por el Gera. Aún con las recomendaciones, bueno, pues estos episodios se repiten, lo que nos lleva a preguntarnos pues hasta dónde llega nuestra responsabilidad cuando subimos a la montaña. Nuria Hijano, ella es jurista y experta en actividades de montaña y seguro que nos va a ayudar a resolver y a, bueno, todas estas preguntas, ¿no?, que nos podemos hacer en torno a esa responsabilidad. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, Nuria, encantados de hablar contigo. Cuéntanos, ¿qué obligaciones legales tienen los usuarios de la montaña cuando acceden a zonas nevadas, tanto dentro como fuera de pista?
Bueno, realmente el hecho de hacer montañismo en sí no implica obligación legal alguna. Si bien es cierto que cuando estamos accediendo a espacios naturales, pues hay entornos como son los espacios protegidos o las zonas de pistas que tienen una gestión privada que tienen de alguna manera una regulación específica que sí que tenemos que tener en cuenta.
Y efectivamente, ¿qué parte de la seguridad entonces corresponde a nosotros, a los propios visitantes y cuáles a los gestores públicos o a los titulares de esos espacios naturales?
Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de la gestión privada, efectivamente tienen que informar y señalizar y balizar e identificar los peligros, pero el riesgo no va a dejar de existir. Por tanto, lo que realmente tenemos que nosotros llevar encima en nuestra mochila pues es una serie de conocimientos técnicos y unas actitudes físico-psíquicas de preparación para estar en ese entorno y realizar esas actividades.
Claro.
Los gestores en este caso evidentemente tendrán responsabilidad en tanto en cuanto asuman una infraestructura que tiene que cumplir con unos requisitos y por tanto si no cumplen esos requisitos sí que se estarían saltando ellos los protocolos de seguridad precisos para que la gente pueda practicar esquí, por ejemplo, en condiciones óptimas.
Ya. ¿Y hasta dónde llega esa responsabilidad de las administraciones cuando se producen incidentes en la montaña?
Bueno, en la montaña en sí es un espacio libre, natural, y por tanto la administración como tal, repito, salvo que haya creado una infraestructura específica, el balizamiento de un sendero, una zona para raquetas, una pista de esquí de fondo, es responsable de esa infraestructura, de ese ámbito, pero lo que es el resto de la montaña realmente la administración no tiene ninguna responsabilidad. Es responsabilidad de cada usuario tener los conocimientos, como indicaba, para estar ahí. Y el problema de la montaña es que cada vez accede más gente a la misma sin reunir esta serie de condiciones que indicaba.
Ya. Como es el caso, por ejemplo, de este fin de semana, que ha acudido muchísima gente y a pesar, ¿no?, de todas las recomendaciones que hacían las diferentes administraciones. Yo no sé, Nuria, ¿tiene sentido que los rescates sean siempre gratuitos, incluso cuando hay una imprudencia evidente?
Bueno, el hecho de que existan unos rescates es un servicio público por el cual nosotros ya pagamos impuestos y por tanto tenemos derecho a él. El hecho de que sean gratuitos siempre cuando hay alguna serie de imprudencia o de negligencia o de falta de atención a lo que se nos está indicando desde, en este caso, pues las agencias meteorológicas o la prudencia, y hay un accidente que conlleva pues un rescate, siempre nos planteamos el que se debería cobrar. Bueno, pues esto podría ser una de las posibles soluciones. Yo personalmente creo que no sería correcto, porque sería una doble imposición. Repito, ya pagamos impuestos, el igual que una persona que va, por ejemplo, a correr un San Fermín y le coge el toro, le rescatan y le dan asistencia sanitaria, pues en este caso es lo mismo. Ahora bien, quizás sí que se podría articular una serie de sanciones en el caso de que alguien, de forma premeditada, de forma imprudente, incumpla unas prescripciones que se están estableciendo, no por el hecho solo de su seguridad en sí mismo, sino que por el hecho de actuar de una forma imprudente pueda causar daños a otros usuarios o a otras personas del mismo espacio. Es verdad que el ordenamiento ya prevé lo que es la responsabilidad civil y la responsabilidad penal para estos casos, pero está claro que cuando las personas, por, digamos, alguna forma de, bueno, pues de querer tener ese ocio y recreación, a pesar de las advertencias, insisten en ponerse en peligro y con ello movilizan unos servicios públicos que podrían estar atendiendo a otras necesidades más urgentes, pues quizás si hay una notificación de una alerta naranja o roja por meteorología, por ejemplo, se podrían articular diferentes fórmulas. Pero el cobro de rescates per se solo implicaría que al final la gente tuviera que contratar seguros privados. Y esto conllevaría, evidentemente, que solamente la gente que tuviera dinero pudiera acceder a ese ocio y recreación en los espacios naturales.
Está claro, está claro. Nuria Hijano, jurista y experta en actividades de montaña, muchas gracias por estar con nosotros en Herrera, en COPE, en Madrid. Y, bueno, por resolvernos muchas preguntas que teníamos pendientes. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Herrera, en COPE.
¿Que por qué sanito la paz mental?
Mira cómo limpia. Desinfecta, dale a Sanitolea. Las superficies no estropea. Oye, es que no irrita. Con perro y niño estoy tranquila. Dale a
Sanitol. Higiene total y paz mental.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Si buscas toldos para tu hogar o negocio, entra en Hipertoldos, los números uno del sector.
Porque te ofrecemos el mejor precio garantizado y somos fabricante directo.
Aprovecha nuestras ofertas con hasta un 40% de descuento. Calidad insuperable con 5 años de garantía total.
Entra ya y descúbrelo en hipertoldos.es. Tu bolsillo y tu terraza te lo agradecerán.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y te cuento también en esta mañana de lunes que desde hoy las líneas de autobús de la AMT que pasan por el Hospital 12 de Octubre amplían sus recorridos coincidiendo con el fin de los trabajos de reordenación de viales en el entorno de este centro hospitalario. Son la línea 8 que une la Plaza de Legazpi con el barrio de Valdebernardo y la línea